Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Vamos ahora a Dubái, donde los participantes de la conferencia de clima que se celebra en Emiratos Árabes Unidos tratan de consensuar un abandono viable de los combustibles fósiles.
El presidente de la cumbre del clima prende la polémica en plena conferencia internacional. El ministro de Industria de Emiratos, delegado de la empresa de petróleo y gas de su país, sostiene que ninguna ciencia indica que haya que eliminar el petróleo, el gas y el carbón.
Estas palabras se suman a otra polémica que se generó solo unos días antes de comenzar la cumbre, cuando se filtraron unos documentos supuestamente del equipo de Al Jaber en los que se apuntaba a que Emiratos Árabes Unidos podría usar la cumbre para cerrar acuerdos comerciales con algunos países para el uso de combustibles fósiles.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Sergio Velasco.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos. Bienvenidos todos a bordo hoy en nuestra nave de Cosas de Sapiens, en este viaje que vamos a hacer por algunas rutas interesantes. Hoy vamos a ir a Medio Oriente, vamos a ir al mundo árabe, porque en estos momentos, en estos días, Víctor, se está llevando a cabo esta reunión. Algunos le dicen la conferencia de las partes, otro es la conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la edición 2023. Se lleva a cabo cada 4 o 5 años?
Hay cada año, hay diferentes, hay una de biodiversidad, una del clima, y cada 5 años se hace una, digamos que más importante, porque es cuando se llegan acuerdos trascendentales, como los acuerdos de París, pero
hay cada año. Hace 8 años ya.
Sí, 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 pero cada año se están llevando a cabo. Esta es la referente al clima. Hay otra de biodiversidad, hay diferentes, pero esta del clima es la que llama mucho la atención de todo el mundo, porque es en donde se están tratando de llegar los acuerdos importantes para enfrentar, combatir, mitigar y remediar el cambio climático, el calentamiento global causado por la civilización humana.
Así es. Y ahora, bueno, lo interesante de esto es que la sede es Dubái, esta ciudad artificial, que es así como la copia, pero mejor hecha, según ellos, de Las Vegas, ¿no? Muchos grandes edificios, mucha vida nocturna, muchas grandes autopistas, muchos buenos restaurantes. Es un desierto donde todo tiene un buen clima, curiosamente, en donde pues vas contra la naturaleza, todos son refrigeradores.
Sí, buen ejemplo, que Las Vegas es algo similar. Se tiene que llevar agua, es necesario mucho aire acondicionado, es decir, ambientalmente mantener una ciudad así es muy caro. Y Dubái es la más, porque está en un lugar en donde no hay agua, donde las temperaturas son más de 50 grados, pero todos viven muy a gusto.
Entonces partimos de ahí, de este problema, ¿no? Reuniendo para ver qué podemos hacer para evitar el calentamiento global, qué podemos hacer para reducir la emisión de gas invernadero. Y bueno, se está haciendo una ciudad que es una de las más contaminantes, una de las ciudades que más contaminación genera al medio ambiente, y que sobre todo pues es mantenida, o de alguna forma su manutención se da pues con combustibles.
Sí, y bien pudiéramos decir, bueno, no importa que se haga ahí mientras se lleguen a acuerdos. Y yo creo que de eso es de lo que
se trata,
¿no? De que se logren los acuerdos. Es muy difícil ponerse de acuerdo hasta con mis amigos qué día va a ser la posada. Se hizo difícil. ¿Qué día nos vamos de vacaciones? Ahora imagínate los líderes mundiales políticos, económicos y sociales, sentarlos a la mesa y lograr acuerdos multinacionales en los cuales todos hayan opinado y que todos vean reflejadas sus inquietudes y sus intereses, y que firmen. Al final de cuentas, no es fácil, es casi imposible, pero poco a poco lo están logrando. Pero regresemos al símbolo. Creo que no es intrascendente. La ciudad menos sustentable del mundo, uh-huh, Dubái, donde los reporteros que nos están explicando cómo se desarrolla esta que conocemos en pocas palabras como la COP, esta es la COP28, los reporteros que están ahí, que aparte hay periodistas especializados que pueden dedicarse específicamente a cubrir este tema, que es un tema trascendental, es el máximo reto que enfrenta la humanidad en su conjunto, el cambio climático, la crisis ambiental en general. Hay reporteros que se dedican a ir a la COP y después el resto del año a estar entrevistando a los científicos, a estar dando seguimiento a los acuerdos en los diferentes países, a ir a ver cómo lo viven aquellos que son los más vulnerables. Por ejemplo, las islas en el Pacífico a las cuales se está asegurando que se van a inundar más pronto, que en algunos casos no ha sucedido todavía, pero hay algunos lugares en donde sí se están levantando los niveles de mar, a ir a donde hay sequías, huracanes, incendios, a documentar y después ir otra vez a las
cosas. Generalmente son naciones o pueblos con una situación económica precaria, difícil, ¿no? No tienen desarrollada una industria, no tienen desarrollado un comercio internacional, no hay una gran cultura del turismo y bueno, son los que muchas veces sufren más este tipo de problemas.
Ese es un problema muy grave, que los que más van a sufrir los efectos del cambio climático van a ser los más vulnerables, como todo, digo, cualquier problema. Al que más le pega es al que menos preparado está. Entonces, pero si lo vemos en naciones, las naciones que más contaminan también son las más ricas, Estados Unidos y China, y también son las más preparadas y son las que ahora ya pueden empezar a tomar acuerdos y decir, bueno, vamos bajándole a la producción industrial, pero ya llevan décadas, cientos de años incluso, en el caso de Estados Unidos, aprovechando lo que algunas naciones en desarrollo dicen, espérame, yo apenas voy empezando. ¿Cómo me quieres a mí poner las mismas reglas que a ti cuando yo todavía no he podido ni siquiera salir de, por ejemplo, naciones africanas, que todavía la mayor parte de su consumo energético tiene como base la leña? La leña es el primer combustible que podemos quemar, el más básico, el menos eficiente y el más contaminante.
Se siguen talando zonas.
Entonces tienen que talar bosques. Quemar leña en tu casa tiene efectos muy negativos para la salud. De leña sigue carbón vegetal, luego sigue carbón mineral, después siguen los subproductos de petróleo. Ellos todavía no han pasado por toda esa escala, lo cual significa que su sociedad no ha tomado los mismos provechos, pero sí van a tenerse que someter a las mismas reglas y restricciones que se están proponiendo. Y difícil creerles a los que proponen las soluciones cuando los símbolos, ya decíamos Dubái, la ciudad menos sustentable del mundo, pero no más eso.
No solamente están reunidos ahí los presidentes, los gobernantes y las autoridades internacionales como la ONU, la UNESCO y todos. Están los empresarios, los dueños de los grandes capitales, los grandes productores de combustible.
Sí, sí, y de muchas empresas importantes, de todos estos hedge funds que le llaman, que son los organismos que reúnen empresas y que manejan los gigantes bursátiles, llamémoslo ahí. Ahí está Bill Gates.
Mesa, en un desayuno, eso te iba a decir, te puedes encontrar en el desayuno, puede estar en una mesa Obama, en la otra está Bill Gates, en la otra puede estar un jeque árabe, en la otra puede estar un gran empresario de medios de comunicación.
Y en las calles van a estar algunos indígenas del Amazonas, pero también van a estar algunas celebridades de los deportes. Decía uno de los reporteros que estuve leyendo, digo, hay varios reporteros específicamente especializados en esto, Damian Carrington, Ben Stockton del The Guardian, el periódico The Guardian, el portal The Guardian, tiene varios reporteros especializados allá. Decían, en las calles hay Ferraris, Bugattis, yates, van llegando jets privados, pero al mismo tiempo hay gente aquí del Amazonas, o sea, indígenas del Amazonas reclamando, haciendo protestas. El mundo entero se manifiesta y o sea, se sintetiza en todo lo que sucede alrededor de la COP, sea en donde sea. El año pasado fue en Egipto, este año tocó en Dubái y ha habido muchas muy importantes. Pero lo que decía es que difícil evitar mencionar esto. No podemos evitar mencionar esto. Esta COP, más que todas las demás, poco a poco ha despertado mucho escepticismo. La COP28 está inmersa en un clima de escepticismo porque el presidente mismo de la reunión es un petrolero. Es
un árabe.
Un magnate petrolero, el sultán Al-Jaber, que es, para empezar, el sultán de su región, que es una especie como que de príncipe heredero de la región, que es petrolero.
Es funcionario, está leyendo que también forma parte del gobierno, tiene una cartera dentro del gobierno, la cartera de energía.
Sí, él es funcionario del gobierno, del gobierno de su familia, y además es el CEO, el Chief Executive Officer, el mandamás de la empresa petrolera estatal. O sea, hay conflicto de interés, seguramente.
Es como si al mismo tiempo fueras el presidente de la República, el director de Pemex o de Petrobras, Carlos Slim.
Juez y parte.
Eres juez y parte.
Juez y parte. Y estas críticas aumentaron cuando no en el discurso inaugural, sino en los pasillos, en una plática más informal con unos periodistas y líderes de opinión, El sultán Al-Jaber dijo, sus palabras fueron específicamente, no hay ciencia que indique que reducir el uso de combustibles fósiles nos va a evitar llegar a 1.5 grados de calentamiento global, lo cual es prácticamente un contrasentido o el discurso contrario de lo que han venido diciendo las COP durante todos estos años. Eso sonó y dio la vuelta al mundo porque el presidente de la Junta está diciendo que no hay tanto problema, que los combustibles fósiles no son el problema cuando sabemos, la ciencia lo indica, las evidencias lo soportan, que es uno de los máximos aportes a los gases efecto invernadero que soltamos a la atmósfera viene de la combustión de combustibles fósiles.
A ver si entendí esto. Muchas naciones están recurriendo, están acudiendo, se dieron su tiempo, su espacio, llevaron a sus científicos sus estudios, sus resultados, porque están viviendo verdaderas emergencias climáticas, serios problemas económicos, serios problemas de salud. Pero quienes encabezan y quienes convocan y quienes son sedes de esta reunión están diciendo, no es para tanto, no se preocupen.
Al menos el presidente de la reunión y muchos de los delegados. Entonces, un poco de contexto. A ver, 2023, el año que estamos a punto de cerrar en unas semanas, será el año más caluroso registrado en la historia. O sea, al menos en el tiempo que tenemos los sapiens registrando la temperatura, los últimos 200 años la hemos registrado con termómetros, sistemáticamente, con método científico, pero también podemos saber cuál era la temperatura anterior por otros métodos científicos también, como por ejemplo extracción de hielo antiguo de una capa de hielo grueso que hay, de un iceberg, vamos a decirle, más bien es de glaciares, para encontrar burbujas de la atmósfera y sabemos cuál era la concentración de gases de efecto invernadero y se pueden entonces saber cuál era la temperatura de otros años hacia atrás. Al menos de lo que sabemos, los sapiens, este ha sido el año más caluroso registrado en la historia, por lo menos de los sapiens y del rango de donde nosotros podemos medir, y con la mayor cantidad y concentración de dióxido de carbono equivalente o gases efecto invernadero en general. Nunca había habido tantos gases efecto invernadero, nunca había habido tanto calor como este año.
Que es dióxido de carbono y es metano, ¿verdad?
Y otros también, óxido de nitrógeno. Entonces, como son varios, hacen la conversión, hacen una ecuación, multiplican, el metano vale 20 veces peor, lo multiplican y hacen todo lo homogenizan a CO2 equivalente. Por eso la E de equivalente significa, aquí están muchas cosas, pero ya hicimos la conversión, entonces tonelada de CO2. Este es el año que más hemos liberado CO2 a la atmósfera. A veces hay escepticismo y dicen, bueno, los volcanes liberan CO2 también. Uh-huh. Un incendio forestal también libera CO2. Las plantas
hay
liberan
CO2. Hay condiciones naturales que han generado.
Muchas condiciones naturales generan CO2 y muchas condiciones naturales lo absorben. Pero el problema es que nosotros estamos sacando CO2 que estaba acumulado bajo tierra, por ejemplo, en el petróleo.
Procesándolo de manera distinta, ¿no?
Aparte de la revolución soltándolo desde la revolución industrial, 1850 más o menos.
Las máquinas de vapor, los automóviles. De vapor,
el descubrimiento del petróleo y sus derivados. Y cada vez quemamos más y más y más. Y estamos soltándolo toda la atmósfera en concentraciones que no alcanza la biosfera a absorberlo.
La producción animal.
Incluso todos los volcanes de la Tierra juntos, incluidos los del mar, que son la mayoría generan dióxido de carbono, pero nosotros generamos 100 veces más al año que lo que generan todos los volcanes juntos.
Entonces, a lo largo de tantos años.
Claro que se está acumulando y la ciencia indica eso. De hecho, no hay controversia con respecto a ello. El consenso de 97 de cada 100 expertos, que es lo más que vas a llegar, o sea, 100 nunca vas a llegar, te acercas lo más que se puede. 97 es consenso, sí, o sea, se puede ya declarar un consenso. Y los otros tres son escépticos, no están diciendo que no sea cierto, sino están dando otras versiones, pero 97 de cada 100 científicos especializados en ciencia de la atmósfera están de acuerdo con que la liberación de gases de efecto invernadero de parte de los humanos está provocando concentración de esos gases y elevación de la temperatura promedio global en el planeta. Entonces, este fue el año más caluroso. Hay una correlación entre más gases y más temperatura. Correlación y también causación. Es que no es lo mismo, pero en este caso se han comprobado. Es decir, uno provoca al otro. Los dos suben juntos. A mayor concentración de CO2, mayor temperatura. Más atrapan los rayos del sol que llegan, pero el sol es algo que viene de fuera. Uh-huh. Se atrapan los rayos y va a aumentar la temperatura. Si se quedan muchos rayos aquí adentro atrapados, va a aumentar y aumentar y aumentar con efectos que no queremos. Así que eso va a resultar en mayor temperatura. ¿Qué está sucediendo? Y sabemos, como hecho científico, el uso masivo de combustibles fósiles lo está provocando. Así que no es que haya duda en eso. Pero ahora, la conferencia de las partes, que es a donde todos ponemos atención en ojalá que lleguen acuerdos, ha suscitado mucha controversia y mucho escepticismo porque el presidente de la conferencia es un petrolero. Muchos lo ven como se metió la zorra al gallinero algo y empezó así como a dictar las nuevas reglas.
O sea, hacemos una manifestación multitudinaria en alguna ciudad en contra de el robo y los ladrones, pero la encabeza un ladrón, la encabeza un jefe de un cártel, la encabeza el jefe de un grupo delictivo, ¿no?
¿Cómo somos los sapiens, no? Que vamos a juntarnos a ponernos de acuerdo. Sí, sí, espérense, pero vámonos para este lado, dicen uno, vámonos para este lado, dicen otro. Los científicos confían en que se va a poder por fin llegar a ciertos acuerdos que ellos proponen, pero luego nunca falta.
Vamos a salir todos a pelear porque no tenemos que comer. Y el que encabeza la marcha es el que tiene la bodega donde tiene guardados todos los alimentos que no quiere repartir.
Así somos también los sapiens. O sea, en este podcast hablamos de lo bueno, de lo malo, de los anhelos, pero también de los obstáculos. Y esa es una de las cosas. Siempre hay astutos que tratan de llevar agua a su molino.
A ver, Víctor, yo te preguntaba ahorita en el camino. Este asunto de la temperatura, porque escuchamos mucho el efecto gas invernadero, el acuerdo de París, el cambio climático, el metano, el carbono, todo esto, el dióxido. ¿Cuál es la temperatura normal en la que siempre ha estado o de manera histórica ha estado la Tierra? ¿Cada cuándo se cambia o cada cuándo sube de manera natural? ¿Y qué es lo que la ciencia tiene marcado como estos son los niveles, ¿no? Así como medimos el colesterol, los triglicéridos, ¿no? Decimos estos son los niveles máximo y mínimo. ¿Cuál sería la temperatura máxima o mínima que tendría que tener nuestro planeta? ¿Y cómo esto está afectando? Es decir, decías hace rato hasta 1.5, ¿en qué sentido?
Sí. Hay dos parámetros que podemos medir y la ciencia lo que hace es eso, medir, comparar, tratar de encontrar procesos y por lo menos puede anticipar con lo que ha pasado, lo que va a pasar. Uno de los parámetros que se mide es la concentración de CO2 en la atmósfera. CO2, dióxido de carbono, el mismo que sale cada vez que respiras. Ahí está CO2. Uh-huh. Entra, sale y luego las plantas lo absorben. Sabemos que hay un ciclo de carbono, pero si echamos de más, se va a juntar mucho. Como es invisible, no nos damos cuenta, pero si oliera mal o enturbiara el ambiente, no lo veríamos.
Ahora, en color o en sabor.
Había una concentración que conocíamos que era más o menos de 350 partes por millón. Uh-huh. Significa que aquí en esta habitación, más o menos 0.33350 átomos iban a ser de dióxido de carbono, iba a ser de dióxido de carbono. Muy poquito, la verdad, de toda esta vida. Si fuera la habitación en la que estamos, una recámara llena de canicas blancas, nomás eran 2 o 3 canicas negras. Era poquito, pero una canica más hace la diferencia. Nada más un poquito más. Las 350 partes por millón era lo sano. En este momento superamos las 420 partes por millón. Hay organismos que lo que buscan es regresar a 350. Hay científicos que nos dicen que en realidad esto no vamos imposible. A regresar. Ahí puede tomarnos décadas si es que dejáramos de usar combustibles fósiles hoy mismo. Y eso no va a pasar tampoco. Entonces ya aumentó. Y eso ha provocado un aumento en la temperatura que se anticipaba desde hace décadas. O sea, Carl Sagan, su tesis de doctorado fue sobre calentamiento global, pero de otro globo, de Venus. Y este tema lleva muchísimos años. Se puso de moda hasta los 80, pero la ciencia lo sabe de hace mucho tiempo y anticipaba que si pasábamos de 350 partes por millón, iba a empezar a aumentar la temperatura a cierto punto. Temperatura promedio global no significa que aquí en donde estamos ya seguramente va a ser calor. Pues no, está haciendo frío. Hay lugares donde hace frío, hay lugares donde hace calor. Pero si sacas el promedio global de todo el planeta, en este momento ese promedio global es 1.5 grados superior a como era antes de 1850. Uh-huh. Esa es la cosa. Ahora, 1.5 grados pareciera que no es mucho, pero para todo un planeta sí importa. Está provocando que se descongelen los glaciares. Y si se descongelan los glaciares, va a fluir menos agua en los ríos uh-huh. como el Ganges, que dependen de glaciares del Himalaya. Uh-huh. Puede llegar si
millones de personas dependen de esos ríos, del agua de esos ríos.
Como 1,000 millones. Ese 1.5 grados todavía no es tan grave. Uh-huh. Y el asunto con el calentamiento global es que ya está sucediendo, no lo vamos a evitar. Lo que podemos es evitar que se ponga peor. Uh-huh. 1.5 grados es la meta, tratar de que no pasemos de 1.5 grados, pero ya este año ya estamos llegando a 1.5 uh-huh. grados. Es decir,
ya sentimos el empujón.
No queríamos llegar, ya estamos llegando. Pero ahora se está buscando que no lleguemos a 2. Ojalá que no le sigamos poniendo así a 3, a 4, porque 5 grados de aumento de temperatura promedio global significaría cambios en la física de la atmósfera que serían cambios que van a provocar muchos problemas para muchas personas. También hay que decirlo, no es que se vaya a acabar el mundo no se va a acabar, el mundo ahí va a seguir miles de millones de años. Lo que va a pasar es que las condiciones en las que hemos estado acostumbrados, como por ejemplo, que llueva en cierto tiempo y podamos sembrar nuestro maíz. Y
podemos planear en función del clima, ¿no?
La gente de campo sabe qué día hay que plantar la semilla y qué día la vas a cosechar. Si esos días cambian, si ya en lugar de 200 días tienes 100, ya no vas a alcanzar a cosechar lo mismo. Y eso que no coseches, pues va a hacer que el precio suba al doble y quienes no tienen van a tener menos. Eso puede provocar migraciones, hambrunas, guerras, problemas bastante graves.
Bueno, estamos viviendo justamente en estos momentos acá en América del Norte, parte de México, parte de Estados Unidos, parte de Canadá, una serie de frentes fríos que nos han modificado totalmente la temperatura. Lo que dices, tenemos 4 o 5 días con lluvia intensa en Guadalajara durante todo el día, un nublado de todo el día, como si estuviéramos en Londres, que es un asunto al que no estamos acostumbrados, que no pasó durante décadas anteriores, pero ahora lo estamos viviendo. Y ahora se habla de que vienen fríos más intensos y que la temporada de calor pasada vivimos el día más caliente de la historia también, ¿no?
Sí.
Es decir, ya empezamos a sentir muchos de los estragos de este cambio climático. Vimos también, de alguna forma, también las grandes inundaciones en muchas ciudades. Bueno, acabamos de ver este terrible fenómeno natural que se presentó en Acapulco. Hemos visto también cómo en la zona norte de la República Mexicana una gran cantidad de nevadas que está acabando con la vida de muchas cabezas de ganado, pero también hace apenas 9 meses muchas de estas cabezas de ganado también perdieron la vida por los intensos calores y la falta de agua. Es decir, ya no podemos planear de una manera tan clara como lo hacíamos antes, cuándo venían los fríos, cuándo venían los calores, cuándo había que ir a traer leña, cuándo había que ir a acercar el agua, cuándo había que sembrar, cuándo había que cosechar, cuándo podíamos llevar esos alimentos cosechados a los mercados para que la gente los consumiera. Todo esto se está modificando, Víctor.
Y esos son algunos de los efectos que pudiéramos ver, además de que se pongan más intensas las sequías, los huracanes. En este momento no podemos asegurar que ya está sucediendo así. Los huracanes intensos puede ser que tengan relación, pero un científico diría, no podemos asegurar que ya hay una correlación directa todavía, pero sí es parte del modelo predictivo de lo que sucederá si continúa aumentando la temperatura promedio global. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué es lo importante? Pues ponerse de acuerdo en hacer medidas entre todos. Digo, reciclar tu basura en tu casa no va a cambiar el clima del planeta. Esto tiene que ser una solución de todos los sapiens juntos. Esta es una solución en la que lo mejor que puede pasar es que la ciencia proponga o mida, anticipe, pronostique, pero tienen que ser los líderes sociales, los líderes políticos, los líderes económicos, quienes puedan implementar las recomendaciones y llegar a acuerdos que funcionen. Porque si no, los científicos simplemente se van a quedar dando números. Algunos de ellos incluso han declarado tener este complejo de Cassandra, que es Cassandra era el mito griego. De un personaje, Cassandra, que sabía lo que iba a pasar, pero nadie le creía. Y los científicos climatólogos en algunas ocasiones han terminado por dejar la bata y agarrar una pancarta y salirse a protestar y cambiar de científico a activista. Porque dicen, no me están haciendo caso y esto va a pasar. Como lo vimos y ya lo habían platicado en la película esa de No mires arriba, que hablaba de eso, que no ven qué está pasando. Bueno, pero ¿cuál es la verdadera salida? Bueno, al parecer, lograr acuerdos es prioritario y los acuerdos que se pueden lograr van a ser en esta reunión. Es la única, no hay otro momento en donde se reúnan tantos líderes mundiales con la intención de llegar a acuerdos y con la finalidad de firmarlos.
A ver, Víctor, pero yo estaba leyendo, ahora que proponías el tema hace unos días, que las mismas personas que están encabezando esta reunión, que están organizando las mesas, que están organizando las pláticas, que están dándole cabida a estos acuerdos o a estas pláticas, dices tú, a la vez de que tenían la agenda climática y que tenían la agenda gubernamental y que tenían la agenda de acuerdos, tenían una segunda agenda. Se estaban reuniendo también con empresarios de muchos países, con gobiernos de muchos países para hacer negocios, reuniones privadas. Y cuando le preguntan al señor al jeque que por qué, dice, pues son privadas y las reuniones privadas son privadas. No tengo por qué decirles lo que platicamos ahí, pero se dice que en todas estas reuniones con China, con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con Francia, con Alemania, con Austria, lo que se platicó es la venta de hidrocarburos, es la venta de petróleo, es la venta de gas. Entonces, por una parte vas a hablar de que esto se tiene que reducir, pero por otra parte abres tu portafolio, te abres la chamarra y dices, mire, aquí las tengo varas, ¿cuántas quiere? ¿Cuántas va a llevar? ¿No?
Pues fíjate nada más cómo son los sapiens. Entonces, en la reunión en donde se tienen que poner de acuerdo, en donde el único momento que se pueden llegar a poner de acuerdo para combatir el cambio climático y el acuerdo es reducir el uso de combustibles fósiles, la presidencia la tiene un petrolero al que se le acusa, según documentos filtrados, de preparar reuniones privadas con diferentes líderes del mundo en esa misma reunión, o sea, tras bambalinas, para firmar acuerdos para vender más petróleo. Y ante las cámaras, y se me hace muy raro que se le haya ido, pero bueno, la ideología de la manera de pensar de esta persona es, puedo decir lo que sea, se le salió decir que para él no hay ciencia que respalde que hay que dejar los combustibles fósiles. Es el plan mundial dejar los combustibles fósiles. Muchos países ya pusieron. Es la agenda. Muchos países desarrollados y con la posibilidad de más dinero y menos gente, ya dijeron en el 2030 voy a dejar los combustibles fósiles. En el 2035, el 2040, ya pusieron fecha.
Naciones compromiso como las los países escandinavos, Noruega.
Dinamarca, Finlandia.
Cada vez vamos a tener menos vehículos y los que tengamos cada vez van a ser menos vehículos de motores de combustión. Es decir, han cambiado ya los vehículos de energía eléctrica, ¿no?
El plan es el plan de hace mucho tiempo. O sea, no se reunieron para ver si queremos o no queremos dejar los combustibles fósiles. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pero en la misma reunión, al menos por los documentos filtrados, se están dando también los tratos de cómo seguimos vendiendo. Eso es lo que parece estar. Mira, estas reuniones de las COP, yo creo que simbolizan mucho cómo somos los sapiens en una sola semana. La del año pasado sucedió lo siguiente. También a mí me gusta seguir a los reporteros de The Guardian. Yo les sugiero mucho, o The Conversation. En español también hay algunos, como los de CNN, están buenos. Ellos hacen una crónica de todo lo que sucede. Y como te decía, que como son especializados, tienen un contexto muy general, no solo de la ciencia, sino de la política, de los efectos socioculturales. Entonces, el año pasado en Egipto, fíjate nada más el símbolo. Empezó la COP y al segundo día narraba, se acabó el agua embotellada y se está acumulando la basura en la ciudad. O sea, no tenían ya agua y se estaba acumulando la basura. Qué metáfora de nuestro tiempo, que cuando se tienen que juntar para ponerse de acuerdo qué hacer con el mundo, se les acaba el agua y se les junta la basura. Bueno, ¿cuál es la metáfora de este año que podemos leer? El que preside es un petrolero que está haciendo tratos tras bambalinas, al menos eso es lo que aseguran los periodistas que dicen que hay esa filtración. En las calles está lleno de Bugattis, Ferraris, yates privados, pero también indígenas en el Amazonas reclamando a las petroleras que están quitando el territorio. O sea, es una síntesis de nuestro tiempo. Y por supuesto que hay un gran escepticismo con respecto.
¿Los aires acondicionados de todos esos hoteles con qué funcionan?
En Dubái es todo. El agua se desaliniza. Eso requiere, o sea, gasolina.
Quitarle la sal a un litro de agua, no sé por qué cantidad de los mismos, no sé si sea por litros, decalitros, mililitros.
Existe la tecnología, pero sale muy caro.
¿Cuánto combustible necesitas para quitarle la sal a un litro? ¿Cuántos litros de combustible necesitas para quitarle la sal a un litro de agua?
Sí, acuérdate que el problema del agua no es que no haya, sino no hay mucha agua dulce o fresca. Agua sobra, pues 78% de la superficie del planeta está cubierto de agua, pero prácticamente toda es salada. Ni 1% de esa es bebestible y la mayoría está congelada en el congelador, que son los glaciares. El agua que corre en los ríos y los lagos es la única bebestible. Pero en Dubái les sobra dinero y les sobra petróleo, así que tienen plantas desalinizadoras que no son redituables. Se gastan muchísimo dinero. Cada litro les salen varios dólares producirlo o desalinizarlo y provoca muchísima contaminación.
Es más caro un litro
de agua. Bueno, la ciudad menos sustentable del mundo, un petrolero dirigiendo las conversaciones, muchos dicen.
La iglesia en manos de Lutero.
Exactamente. O sea, a pesar de esto, hay que ver que hay cierta luz, pero lo que muchos están pintando y algunos memes son de que el zorro se metió al gallinero, que de plano, y ya lo habíamos platicado la vez pasada, Maritza hablaba de este libro de los mercaderes de la duda. Reditúa mucho meterse a decir, no es cierto, el problema que quieren solucionar no es tan problema, porque a lo mejor le da para atrás 2-3 años y a lo mejor no se hace. Eso es lo que hicieron los mercaderes de la duda. En el tiempo en el que se descubrió que el fumar cigarro, tabaco, causa cáncer, lo retrasaron todas las medidas, las leyes y los impuestos por décadas, porque estuvieron metiendo la duda de, no estamos tan seguros, la ciencia no es tan clara. Todas estas dudas les ganaron tiempo.
Los que producen carne de res dicen, no coma carne de cerdo porque es mala para la salud.
Así, exacto. Meter la duda reditúa. Sí. Y los mismos, pero los mismos, las mismas personas, las mismas firmas, los mismos lobbies, las mismas empresas fueron contratadas después por los petroleros ceros para meter la idea de que el calentamiento global no es causado por quemar combustibles fósiles. Uh-huh. Ah, pues este señor está diciendo lo mismo. Entonces, pero sin embargo, a pesar de todo lo que acabamos de decir, a pesar de todo lo anterior, lo que en realidad dicen los expertos es que los expertos en materia climática dicen en realidad estas reuniones y los acuerdos que posiblemente se alcancen son nuestra mejor opción para enfrentar el cambio climático.
No hay es otra decir, oportunidad, no hay otra manera.
No hay otro lugar en donde se reúnan para firmar. ¿Y cuándo los juntas? O sea, es dificilísimo puedan llegar a estos acuerdos.
Cuando van a ver al Real Madrid, cada quien está en su palco y no se juntan.
Exacto. Y ahí están representantes de los gobiernos de todo el mundo.
Nos vemos en Mónaco, en el casino, apostando todos con una lanita, pero ahí no podemos sentarnos a platicar.
Ha habido ya algunos avances positivos. Mientras grabamos este podcast, todavía continúa la reunión. Va a terminar hasta el martes 12 de diciembre, así que todavía no sabemos a qué acuerdo se llegó. Ojalá que se lleguen a los acuerdos. El que tiene que asegurar la firma es el jeque petrolero, al que ya todo el mundo está criticando y por el cual hay tanto escepticismo en esta reunión, que quizá era su objetivo. Pero bueno, antes de que lleguemos a esos acuerdos, que ojalá que sí se lleguen, porque si no se llegan ahí, no se llegan nunca, ha habido algunas cosas positivas. Por ejemplo, una muy importante es que ya se firmó el fondo para reparaciones por daños ambientales en países en vías de desarrollo. Esto es algo que desde Egipto el año pasado se propuso. Dijeron, vamos a hacer una bolsita para los más pobres, pues ayudarles a revertir los daños que causa que nosotros echamos a perder el clima. Eso es más o menos el resumen, ¿no?
¿Sabes a qué?
Pero no pusieron dinero, nomás dijeron que tenían ganas.
Me estás acordando que en Guadalajara, en 1992, cuando explotaron las calles, 13 kilómetros de calles, porque había gasolina en el drenaje, pues todo el mundo dijo, pues fue una fábrica que produce aceite, ¿no? Fue una que produce cerillos, ¿no? Todo el mundo echaba la culpa a las empresas. Y al final lo que encontraron era gasolina Nova. Pues 6 o 7 meses después, la empresa principal, empresa productora de gasolinas y que explota el petróleo aquí en México, que es Pemex, hizo un donativo de 1,000 millones. Dijo, pues nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero les donamos 1,000 millones porque, pues para que se ayuden, por si tienen algún problema, aquí están estos 1,000 millones. Es decir, nosotros no somos los responsables, pero aquí está esta indemnización, este dinerito para que se ayuden, ¿no? A eso me suena esto que me estás platicando.
Sí,
¿no?
¿Verdad? O sea, cuando se cae un puente, un tren, y luego dicen, no fue mi culpa, pero yo lo reparo gratis o algo parecido.
Mientras jugábamos golf, pasamos las charolas, les juntamos esta lanita a todos los pobres, ahí se las dejo para
algo,
que...
Algo parecido. Y aunque la cifra todavía no se ha revelado y dicen que no va a ser tan importante como se necesita, es un buen símbolo que por lo menos digan, vamos a poner algo, y algunos lo ven con optimismo.
Sí, sí.
También ven con optimismo la firma de algunos tratados para los impuestos de carbono, que es también todo un tema. Sería bueno platicar con un especialista ahí, porque como en todo, es una buena idea que después ya llegó quien la puede malversar y la puede corromper, y hay quienes están sacando provecho antes de que ni empiece a funcionar, ya le sacaron provecho.
A ver, présteme, yo cuido la lana, yo la voy a ir a repartir. Sí. Nunca falta quien diga.
Sí, hay que hacerlo, pero aquí yo les guardo.
Aquí en mi sombrerito pongan todo el dinero, luego yo lo llevo.
El fondo de reparaciones va a estar guardado en el Banco Mundial, por ejemplo. Entonces, bueno, aún así, estas reuniones son no solo importantes, sino pueden ser la única y quizás la última oportunidad para ponernos de acuerdo todos los sapiens en voz y poder de nuestros líderes mundiales, los políticos, los económicos, los sociales, para alcanzar los acuerdos multinacionales necesarios, sin los cuales no tendríamos oportunidad de evitar los efectos más graves del cambio climático, o que los modelos predictivos climáticos de los científicos predicen que van a suceder, que se han estado cumpliendo. Entonces, buenas ideas siempre son secuestradas, siempre va a haber un astuto. Eso no debería, no todo es bueno y malo, no se van a reunir y todo bien, pero tampoco porque haya tanto mal deberíamos de descalificar por completo lo que sucede ahí, porque no, hay muchísimas personas que han dedicado su carrera entera.
Hay esfuerzos serios
honestos, que llevan muchísimos años tratando de lograr esos acuerdos.
Así
y
es.
Que es el único lugar en donde puede suceder. Así que es muy importante que no perdamos la atención de eso. El chisme que lleva alrededor probablemente es quizá lo que estaban buscando otros intereses, pero a final de cuentas, estos acuerdos son la única y probablemente la última oportunidad. Movimientos legítimos terminan siendo traicionados en todo momento de la historia de los sapiens.
¿Cuántas
pues, veces claro no ha pasado que algo empieza bien y se cuela uno y luego se lo lleva para otro lado? Los héroes se vuelven villanos, se vuelven tiranos. Las revoluciones devienen en dictaduras.
Ay, pues ve lo que pasa en Nicaragua, ve lo que pasó en Cuba.
Nada es perfecto en el mundo de los sapiens. Todo es complejo en el mundo de los sapiens. Y en este tema parece que el zorro se coló al gallinero, pero no significa que ya no necesitemos gallinas, porque hoy más que nunca necesitamos huevos.
Pues claro, hay que alimentarnos.
Bueno, pues, Sergio, pues
hay que estar muy atentos entonces esta semana, a miércoles, jueves, que estamos hablando 13, 14, entre el 13 y el 15, 16 de diciembre, para ver cuáles fueron los acuerdos finales y realmente ratifican el Acuerdo de París de 2015 para combatir el cambio climático, si realmente hay esta intención de acelerar e identificar las acciones para, pues, para darle para atrás a todo esto que está pasando en términos de afectación al clima. Y vamos a ver si más allá del dinero de veras hay un acuerdo político. Hay que ver el posicionamiento de gobiernos, como tú dices, como el de China. Uh-huh. ¿Qué papel va a jugar China? Porque es uno de los países que más genera productos, pero también que más genera contaminación.
Sí, sí, sí.
El caso de Rusia, el caso de Estados Unidos y de Gran Bretaña, no se diga que son dos naciones súper, súper industrializadas que generan muchísima contaminación, ¿no? Desde la perspectiva gobierno. Luego, desde la perspectiva e iniciativa privada, las grandes empresas, los grandes capitales, las empresas internacionales, las armadoras de autos, ¿no? Porque bueno, pues ellos fabrican, producen, venden, distribuyen, pero no dicen aquí está esta lanita del impuesto, no sé cuánto les toque a ellos del impuesto.
Sí, muchas veces quienes provocan el problema no participan de la solución. Uh-huh. Y buscar mecanismos para revertir esa situación no son fáciles, porque para entonces esas industrias ya son muy poderosas. Esas industrias ya tienen cabilderos que incluyen
claro,
representantes, diputados, senadores, jueces, presidentes,
sí,
jeques.
Sí.
Hay muchas personas, líderes de opinión. Entonces ya es difícil cuando ya son tan poderosos ponerles esos candados, pero la opinión pública siempre tiene su lugar e importa mucho. La opinión, por ejemplo, de algunos ambientalistas con respecto a esta reunión de la COP28 ha sido total escepticismo, pero yo lo que invito a nuestro auditorio es ampliar un poquito el espectro, a también escuchar a expertos que están ahí en Dubái, que van a las COP, que hay una especie como de diplomacia especializada en temas climáticos, que han, como decíamos, han dedicado gran parte de su carrera o su carrera entera a tratar de lograr estos acuerdos que se van a alcanzar, y lo ven como es un paso imprescindible para después irlo mejorando. No va a ser perfecto y no tengamos el... Hay una falacia cognitiva que se llama el efecto nirvana. El de si no es perfecto, no lo quiero.
Claro.
Y eso, y así nunca vamos a tener
nunca vas
nada.
A llegar nada.
Nunca vas a llegar a nada. La realidad de los sapiens es compleja y que muchas veces van a venir las soluciones llenas de problemas.
Y el mundo nunca va a ser perfecto.
Nunca va a ser. Mientras la solución no traiga más problemas que los que solucionó, avanzamos poquito. Y yo creo que por ahí vamos más o menos. Tenemos que ver todavía si se llegan a los acuerdos y se firman, porque a veces se sientan y no quieren firmar. Como una vez el representante de China no quería firmar y Obama fue y lo sacó de su oficina.
Ah, que le dio una patada a la puerta.
Sí, sí, sacó. ¿Verdad? Y ha habido, hasta se pelearon con comida en una. No, estas reuniones ha habido de todo. Parece ser que cada vez son más serias, pero ahora sale un jeque petrolero que hablando de que la ciencia no lo respalda. Después se desdijo, salió a hacer, ¿cómo le llaman? Control de daños. Sí. Dijo, no dije lo que dije. Pues bueno,
me hackearon mi WhatsApp.
Sí, así es. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes de eso, lo vamos a seguir compartiendo. Es un tema que nos interesa.
¿Y nosotros
a
todos qué podemos hacer desde casa? Dejar de usar la secadora, dejar de usar el aire acondicionado, pero bajarle un poquito al uso del automóvil. ¿Ayuda o no ayuda?
En términos reales, esto es un problema global y muchas veces nos hacen creer que es nuestra culpa individual.
Sí.
Pero no hay soluciones globales, no hay soluciones locales para problemas globales. Esto se necesita que se pongan de acuerdo y que hagamos algo en grande. Si no, ni se van a
usar. Si nada más desde mi rancho yo trabajo con mis vacas.
Mira, o una de otra. Te hacen creer que estás salvando el mundo por reciclar la basura, que es bueno que lo hagas. Eso ya démoslo por descontado que hay que hacerlo, es una obviedad. O te hacen sentir culpable por los negocios que ellos están haciendo, que tú la verdad no estás lucrando de ellos. Entonces, es una manera de...
Yo en mi vida he tenido
quitarse la culpa. Por ejemplo, ni yates, ni Bugattis, ni Ferraris como ellos. Una manera de quitarse un poquito la responsabilidad es pasársela de diferentes maneras en la narrativa que se hace pasársela a la población, claro, hacerle sentir a la población, pues ustedes pues no reciclan. Sí, pero reciclar no va a detener el cambio, claro, climático. Ahora, no es la primera vez que tenemos un problema global, y sí hemos enfrentado otros problemas globales en otros momentos. Así que yo soy optimista en que si se llegan estos acuerdos, podríamos por lo menos empezar a caminar por una ruta en la que después hay que ir mejorando y cuidando mucho para que podamos por lo menos evitar que se siga acelerando tanto la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Eso sería con lo que yo cerraría. Y pues bueno, estar pendiente a ver qué otras barbaridades dicen ahí los petroleros que están inmiscuidos. Al Gore salía diciendo, hay más delegados de parte de los petroleros que de parte de los países afectados en estas conferencias. Y claro que despierta escepticismo.
Los montonean a la hora de la votación.
No, y aparte ellos son especialistas en este tipo de... Y les sobran recursos. Tienen presupuesto ilimitado y toda la motivación para que se siga business as usual, que se siga vendiendo petróleo porque es lo que tienen.
Mándale unas muchachonas para que no alcance a llegar a la reunión.
Ahí le dejamos, Sergio. Vamos a seguir al pendiente. El calentamiento global, pero aquí está haciendo frío. Pero bueno, eso no, una cosa no quita la otra. Recuerda que estamos en todas las redes sociales como Cosas de Sapiens. Ahí puedes seguirnos, estar al pendiente. Aceptamos quejas, sugerencias y comentarios. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.